En La Luna Salida Tiempo tenemos una cita con nuestra audiencia en Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9.
Cada viernes quincenal de 17 y 15 a 20:45, nuestro gran equipo de colaboradoras y colaboradores hacen posible la difusión de contenidos sociales,
educativos,
sanitarios,
culturales,
medioambientales,
informativos
y científicos.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los duplicados, los extinguidos.
La dirección y locución del programa corresponde a Enrique Tebar.
La discriminación tiene muchas formas de expresarse, a veces son tan sutiles que pasan desapercibidas, o lo que es peor, se asumen como un hecho irrelevante, consolidado por la tradición, cuando en realidad es un instrumento más de dominio. Es lo que sucede con el lenguaje sexista, en el que se omiten muchos vocablos femeninos justificados por la economía y fluidez en el discurso. A continuación, nuestra historiadora Ofelia Vila nos hablará en el espacio La Historia con Ojos de Mujer sobre el lenguaje sexista. Ofelia, ¿consideras tú que las generaciones jóvenes utilizan más ese lenguaje no sexista?
No, Enrique, yo no noto mucha diferencia en la utilización de un lenguaje más correcto desde la perspectiva de género en las generaciones nuevas. Y posiblemente sea porque las estructuras lingüísticas las tenemos muy interiorizadas. Las estructuras lingüísticas, además, es con lo primero que interviene en la formación de la personalidad de los pequeños individuos. Es una pena, pero yo no noto una gran diferencia en la utilización de ese lenguaje sexista, que es el mantenimiento de una sociedad donde todavía las mujeres no tenemos igualdad. En una sociedad en la que todo, absolutamente todo, está organizado desde la óptica de los hombres, es decir, en una sociedad machista, las mujeres hemos tenido y seguimos teniendo problemas para integrarnos en el espacio de lo público, porque los papeles sociales que quedan establecidos a lo largo de la historia y reforzados con la instauración de los regímenes liberales nos han excluido a las mujeres de ese ámbito y nos han relegado a una actividad privada. Pero nunca nos hemos conformado las mujeres con esta distribución de papeles que la historia nos había adjudicado, y poco a poco, y salvando muchos y grandes obstáculos, nos vamos integrando en el mercado de trabajo y vamos teniendo también un protagonismo en el espacio público, eso sí, no exento de dificultades. Todavía nos queda mucho camino para conseguir la igualdad material, a pesar de que existen leyes que así lo mandan. Y aprovecho para hacer una alusión a la importante Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que entró en vigor el 22 de marzo del 2007 y en la que, entre otras cosas, se establece la obligatoriedad de que en el lenguaje administrativo no haya términos sexistas. La historia siempre ha quitado protagonismo a las mujeres, y aunque ahora tenemos parcelas en las que estamos representadas, hay un instrumento importantísimo para que poco cambie y todo siga como estaba. Me refiero al lenguaje. El lenguaje es la manera que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno. Es la expresión de nuestra ideología. Y es también una manera de ir transmitiendo las estructuras sociales que, por desgracia, son un claro predominio del hombre sobre la mujer. Las estructuras lingüísticas, como decía hace un momento, las tenemos muy interiorizadas y es muy difícil cambiarlas. Pero además hay que tener en cuenta que aquello que no se nombra no existe. Por lo tanto, es importante que en nuestra utilización diaria del lenguaje nombremos a las mujeres y todo lo que ellas representan. Es cierto que predomina la ley de la economía del lenguaje y que cuando hacemos alusión a ambos sexos y a lo masculino y a lo femenino, parece que el lenguaje se vuelva poco ágil y pesado. Pero es importante habituarnos a utilizar un lenguaje que refleje la realidad. Esta jerarquía lingüística de lo masculino sobre lo femenino no ha sido siempre así. La costumbre se remonta al siglo XVII, cuando el gramático francés Beauglas declaró que la forma masculina tenía preponderancia sobre la femenina y añadía, por ser más noble. Pero en el periodo histórico anterior, durante toda la Edad Media, se hacía siempre alusión a los hombres y a las mujeres, y no era correcta otra utilización del lenguaje. Con total corrección, se consideraba que en el lenguaje había que incluir la forma femenina para dirigirse a las mujeres, sobre todo en los discursos pregonados en las plazas públicas, porque de otra manera las mujeres no se daban por aludidas y con razón. La elección de lo masculino de Beauglas no fue una elección neutral ni pretendía serlo. Fue algo perfectamente premeditado, con una clara intencionalidad. Las mujeres, lo femenino, tenía que estar supeditado al poder de los hombres. A lo largo de la historia ha habido toda una serie de experiencias que por su curiosidad e interés voy a nombrar. Hace más de 1000 años y durante siglos, las mujeres de algunas regiones de China utilizaron una caligrafía con caracteres incomprensibles para los hombres. Actualmente, solo unas 10 ancianas conocen este lenguaje femenino y las personas estudiosas de la historia lo están recogiendo para que no se pierda para siempre. Hay quien asegura que la inventora fue una de las concubinas de un emperador que ideó este idioma para poderse comunicar con sus amigas sin ser descubiertas. Pero a partir del año 1949 y tras la Revolución China, comenzó una purga de las mujeres que practicaban este lenguaje, que fue desprestigiado al entenderse que este era el lenguaje de las brujas. Las mujeres del siglo XXI no queremos inventar un lenguaje secreto, pero nos damos cuenta que tenemos que crear un lenguaje que nos incluya, que pueda explicar nuestra realidad, con el que nos sintamos cómodas. Las mujeres tenemos una realidad muy concreta que la historia se ha encargado de hacer diferente a la de los hombres. Pero ahora mismo, y salvándolo todo, pensamos que la diferencia enriquece, que la diferencia no tiene nada que ver con la desigualdad. Desde esta diferencia podemos concretar nuestra visión del mundo sin seguir falsos caminos de neutralidad. No es una tarea fácil, porque la sociedad patriarcal ha enmudecido muchas desde las formas de comunicación entre las mujeres. Por si alguien que en este momento esté escuchando no vea la necesidad del cambio en el lenguaje, voy a relatar algunos de los errores más frecuentes que sin darnos cuenta utilizamos día a día. Siempre que utilizamos un genérico lo hacemos en masculino y nos referimos a hombres y a mujeres. Esto excluye y hace invisibles a las mujeres. Por ejemplo, los niños estaban jugando al fútbol o hablamos de los derechos del hombre. Además, las cualidades que se atribuyen a las mujeres suelen ser estéticas e intelectuales para los hombres. A menudo escuchamos las frases esa de «las mujeres estaban elegantemente vestidas». También, más a menudo de lo deseable, se utiliza el género femenino para descalificar y hacer alusiones peyorativas a las mujeres o a los valores o a comportamientos que se asignan a las mismas. Por ejemplo, «llora como una mujer» o «eso son tonterías de mujeres». Voy a terminar mi intervención con una serie de términos que tienen un sentido distinto si se refieren a un hombre o a una mujer. La palabra zorro hace referencia a un animal carnívoro o a un hombre astuto, y todos y todas sabemos el sentido de la palabra zorra referida a una mujer. Si hablamos de un hombre público, estamos refiriéndonos a una persona conocida y con prestigio, pero no pasa lo mismo si empleamos el término mujer pública. Cuando nos referimos o hablamos del secretario, suele entenderse como un cargo alto o importante, mientras que el término secretaria alude a una mujer subordinada de un cargo importante. También, cuando utilizamos el término verdulero, entendemos siempre que es un hombre que vende verdura, pero si empleamos la palabra verdulera, nos estamos refiriendo a una mujer gritona que se mete donde no le importa. Y así, tantos y tantos términos que contribuyen a mantener una sociedad que ahora mismo no nos gusta, porque las mujeres todavía no tenemos el pleno derecho de ciudadanía en ella.